Hace años que el sociólogo y magíster en investigación educativa pregona por una refundación del sistema educativo. Actualmente, Renato Perti se desempeña como coordinador del programa de fortalecimiento de capacidades curriculares y de diálogo político de la Oficina Internacional de Educación, la OIE, de UNESCO, en Ginebra. Como tal, presentó en 2011 el documento Cambiar las miradas y los movimientos en educación, ventanas de oportunidades para el Uruguay. Allí intentaba poner en la agenda la experiencia acumulada de haber estudiado las reformas en algunos países que han sido referentes en esta materia en los últimos años. Antes, Operti había tenido su oportunidad dentro de la gestión pública, trabajó por varios años en la ANEP, en los programas MENFOT, el programa de modernización de la educación media y la formación docente, y el MESIFOT, que era el programa de modernización de la educación secundaria y formación docente. Vamos a conocer un poco su mirada sobre el estado actual de la educación en Uruguay, aprovechando que se encuentra en Montevideo y que ahora en breve se vuelve para Ginebra. Bienvenido, Perti.
Es un gusto estar con ustedes, un caluroso saludo y gracias por invitarnos y por sobre todas las cosas por agendar el tema más importante que el Uruguay tiene que enfrentar, que es el cambio educativo.
Uh-huh. En el 2011 se lo escuchó bastante seguido.
Con Emiliano estuvimos.
Emiliano estuvo entrevistándolo también acá, a propósito de aquel documento, ¿no?
Sí, aquel documento intenta colocar algunas... Es decir, el Uruguay indudablemente tiene tres problemas básicos del sistema educativo que a lo largo del tiempo, con independencia de la administración de gobierno en los últimos 30 años, no hemos logrado responder. Primero tenemos un problema de calidad educativa. O sea, la calidad educativa en Uruguay es deficitaria. Uno la puede ver, evaluar en términos de aprendizajes, adquisición de competencias para la vida, formación ciudadana. Por el indicador que uno tome, el Uruguay tiene un déficit de calidad educativa muy importante. Tiene un problema de equidad. Es decir, tenemos unas brechas de aprendizaje entre grupos sociales y culturales muy altas. No solo somos un país con calidad deficitaria, pero también con grandes desigualdades, lo cual aún hace más crítico el problema de la calidad educativa. Y en tercer lugar, tenemos un problema de excelencia marginal. Es decir, los alumnos que con desempeños o con evaluaciones muy buenas o excelentes son prácticamente un sector minoritario de la población estudiantil. Entonces, frente a esos tres problemas, el Uruguay ha ensayado a lo largo de los años diferentes iniciativas de cambio, pero ninguna de ellas ha logrado romper esos tres elementos. Y por eso hablamos de refundar. Refundar no implica dejar de lado lo existente. Implica beber en las tradiciones, las mejores tradiciones que Uruguay tiene en materia educativa, que es su carácter de educación pública, laica, obligatoria, pero sí pensar estrategias educativas renovadas para justamente dar lo que hoy caracteriza un sistema educativo en el mundo. Los buenos sistemas educativos en el mundo se caracterizan por darle a cada niño, a cada niña, a cada joven una oportunidad real de aprender, una oportunidad, como se llama, personalizada de aprender. Esto es que cada niño singular es especial, es único, y el docente tiene que tener los instrumentos y las herramientas para responder a sus necesidades. Lo que pasa es que en Uruguay, en ese marco, yo creo que tiene dos problemas adicionalmente a estos que nos hace muy difícil responder exitosamente. Uno puede preguntarse si el Uruguay tiene realmente un sistema educativo. Esa es la primera pregunta. El Uruguay tiene una multiplicidad de instituciones que tienen que ver con la educación, pero como el Ministerio de Educación no tiene capacidad de conducción efectiva a la educación en Uruguay está, digamos, cementada, está dividida en diferentes niveles, el nivel primario, el nivel medio, el nivel de educación técnica, la formación docente, la universidad. Entonces, es muy difícil para un país progresar en educación si no hay sistema educativo. Tú hablabas de la comparación mundial y de la perspectiva comparativa mundial. Lo que muestra las reformas exitosas en el mundo que se basan en tener liderazgo político, fuerte liderazgo político, masa crítica, esto es gente calificada y con capacidad de llevar a cabo cambios educativos profundos, tener dos o tres prioridades, porque uno no puede tener todas las prioridades a la vez, y tener algún foco de intervención de esas prioridades. Lo que pasa es que en Uruguay nos parece que nosotros discutimos sobre ladrillos y salarios, que es importante, pero no discutimos sobre contenidos educativos. El Uruguay tiene un gran déficit histórico acumulado en los últimos años, que la discusión sobre qué queremos educar, para qué queremos educar, para qué tipo de sociedad queremos educar, ha sido marginal a la discusión educativa. Porque, ¿qué discutimos? Discutimos si tenemos la infraestructura necesaria, si los laboratorios están equipados, si se mejoran las condiciones de trabajo. Por supuesto que son elementos absolutamente necesarios de continuar mejorando. Pero si uno no tiene un proyecto educativo, uno puede invertir más sin ningún tipo de resultado.
El proyecto educativo implica que se arranque en primaria con una visión que va a terminar al final de secundaria.
Tú lo has dicho con claridad. Significa tener una visión unitaria y global del sistema educativo. Por ejemplo, en vez de tener hoy por hoy la escuela primaria de 6 años, en el mundo la escuela básica de 10 años. Una escuela básica de 10 años incorpora justamente el nivel inicial, el nivel primario y lo que nosotros llamamos acá el ciclo básico. Entonces, el Uruguay tiene modelos educativos totalmente desconectados con la realidad de los jóvenes y los niños hoy día. La escuela primaria, que fue otrora fue un canal fundamental en Uruguay de integración social y cultural, hoy tiene que ser refundada para hacer esa escuela básica de 10, 12 años que permita responder de manera unitaria. Porque, ¿qué sucede hoy cuando hablamos de la... Yo prefiero hablar de la expulsión y no la deserción de la educación media. ¿Qué es? ¿Cuáles son algunos de los problemas fundamentales que hay ahí? La falta de comunicación efectiva entre el mundo de la escuela y el mundo del liceo. Son dos culturas, son dos formas de ver el mundo, son dos formas de evaluar al alumno de diferentes maneras. Mientras que una maestra mira al niño, el profesor de secundaria mira su disciplina. Entonces, esos desencuentros históricos, culturales, disciplinares, pedagógicos, entre el mundo de la primaria y el mundo de la educación media, ha sido un factor muy importante en generar esas tasas de expulsión que hoy tenemos en el sistema educativo.
Aparte, sí. Usted que no, como coordinador de un organismo internacional, pudo ver los modelos o los sistemas educativos de otros países. Esos países, sí, ¿no? ¿Tenían estos problemas? Por ejemplo, ¿tenían problemas de tener en la enseñanza media una tasa de deserción alta o de expulsión de alumno del sistema? Y buscando soluciones a eso, refundaron sus sistemas educativos, por ejemplo, generaron una etapa inicial que va de una escuela de 10, 12 años.
Es una excelente pregunta. Y les contesto simplemente mencionando el caso educativo más notorio en materia de desempeño educativo, que es Finlandia. Finlandia hace 50 años era una sociedad relativamente atrasada, con un bajo nivel de desarrollo. Finlandia apostó a la educación en clave de 40, 50 años para transformar el país. Y transformó la educación en un factor fundamental del desarrollo y de la equidad y la competitividad de Finlandia. Entonces Finlandia hoy reestructuró su escuela, hoy tiene una escuela básica de 10 años, puso un énfasis muy fuerte en la formación docente de calidad, puso mucho énfasis en conectar la escuela con los centros educativos, trató de localizar el currículum en el centro educativo dándole libertad y autonomía al centro para desarrollarse. Pero Finlandia tenía, hace 40 años, la educación de Finlandia era bastante baja en calidad y era bastante inequitativa. Después de 40 años de desarrollo, Finlandia hoy muestra sus resultados. ¿Pero qué hubo ahí? Yo creo que es importante marcarlo. Los problemas son específicos de cada sociedad, pero había problemas de acceso, había problemas de permanencia, había problemas de equidad. ¿Pero qué hubo? Hubo calidad democrática en los procesos educativos. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una sociedad que vio la necesidad de priorizar la educación y hubo gobiernos y administraciones que durante años acumularon esfuerzos, iniciativas, políticas en un mismo sentido. Es decir, en Finlandia nadie se le ocurre de un gobierno a otro cambiar la política educativa. Uh-huh. Podrá haber matices. Le doy el caso de Finlandia, pero podría dar el caso de otras sociedades en otros contextos. Lo que quiero decir es que en Uruguay lo que no hemos tenido es continuidad y sustentabilidad de las políticas, porque las políticas han ido cambiando en función de la administración de gobierno, en función de diferentes criterios. Por supuesto que los países que más progresaron, el caso de Corea, por ejemplo, que también tenía una sociedad relativamente desigual y atrasada hace unos cuantos años atrás. Corea hoy es, en las evaluaciones que hace PISA, por ejemplo, junto con Finlandia, Shanghai en China, Canadá y otras sociedades, desempeños muy destacados. ¿Pero qué hizo Corea? Corea puso la educación dentro de una estrategia nacional de desarrollo y argumentó y acumuló en ese sentido. Es decir, entonces, el Uruguay lo que ha tenido y lo que tiene es una desconexión de la discusión educativa de las necesidades de la sociedad. La educación en Uruguay, yo no veo que en Uruguay nos preguntemos algo muy simple, no es retórico, pero es necesario preguntárselo. ¿Qué tipo de educación queremos para qué tipo de sociedad? Esa discusión no está en el tapete, porque lo que asumimos es que esa discusión es un asunto solo de los educadores, cuando es un error. La educación y la definición de qué se educa y para qué se educa es una definición del colectivo de la sociedad. Ejemplo, en Finlandia, el Parlamento Nacional discute, valida y aprueba el currículum educativo. ¿Por qué el currículum? Porque el currículum refleja los valores fundamentales que una sociedad busca promover a través de su generación. Entonces, hay que recuperar el valor de la política de la educación y hay que fortalecer la narrativa educativa.
Pero
las dos cosas.
¿La educación uruguaya no tiene una misión y visión?
Yo creo que nos está faltando una visión educativa. Eso es lugar a dudas.
¿Para qué se forma a los estudiantes?
¿Para qué se forma?
A los niños en las escuelas públicas.
¿Para qué
en
se
los
forma? Liceos? ¿Para qué se forma? ¿Tenemos claridad
para
qué se forma?
¿Hay una respuesta o no?
No, yo creo que ese debate en Uruguay no ha estado ausente. Por ejemplo,
para generar buenos ciudadanos,
por ejemplo. Tú has hablado, formación ciudadana. Uh-huh. educación para el desarrollo sustentable, inclusión educativa, tecnologías de información y comunicación. Todas esas discusiones de temas centrales en una sociedad han estado relegados. Yo no veo que en Uruguay estemos discutiendo hoy por hoy los contenidos educativos necesarios para que el Uruguay pueda saltar en materia, en cualitativamente, en materia de calificación de los recursos humanos. Esos debates no los estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el debate educativo en Uruguay ha estado monopolizado, cooptado por discutir de las condiciones para enseñar y no de los procesos para aprender. El gran debate educativo en el mundo hoy es hablar del sujeto aprendizaje. ¿Cómo logramos procesos educativos que logren que los estudiantes se comprometan y aprendan? Uh-huh. En Uruguay el aprender no está en la agenda. Lo que está en la agenda son las condiciones para enseñar. Y hay un dato muy claro. Ustedes lo conocen muy bien, están todos los días trabajando en estos temas. El Uruguay ha progresado significativamente en los indicadores socioeconómicos en la última década. Uno podría esperar que ese mejoramiento de las condiciones socioeconómicas tendría que reflejarse en un mejoramiento de los indicadores educativos, bajo el supuesto que mejores condiciones socioeconómicas facilitan mejores aprendizajes. Y no es el caso. ¿Y por qué no es el caso? Porque lo que está fallando es la propuesta educativa, porque Uruguay no tiene propuesta educativa.
Aparte, usted dijo al arranque, ¿no?, de esta entrevista, es que Uruguay ha intentado varios ensayos, sí, para refundar o reorientar, si se quiere, problemas que tiene en su sistema educativo. ¿Cuáles han sido esos ensayos?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, caso de las escuelas de tiempo completo, el plan Ceibal, la creciente creación de la universidad tecnológica, los bachilleratos tecnológicos en su tiempo, la universalización de la educación inicial. A ver, como iniciativas son importantes y son altamente endorsables. El problema no es la estrategia. El problema es que no está inserta en un sistema educativo que está pensado para que esas cosas ocurran. Es decir, el sistema educativo uruguayo, que yo cuestiono que tengamos sistema educativo, tenemos multiplicidad de partes que tienen que ver con la educación, es que no todas están orientadas a facilitar los aprendizajes de los niños. Entonces, una escuela de tiempo completo requiere de un sistema mucho más activo, más flexible. Por ejemplo, hoy hablamos del Liceo Impulso, del Liceo Jubilar, de otras experiencias. Esas experiencias en un sistema educativo que está concebido como sistema pueden funcionar. Pero en vez de discutirlos como parte de un sistema, bueno, ya no, es el impulso por un lado, es jubilar por otro, es la escuela de tiempo completo por otro. Es decir, lo que quiero decir es que el Uruguay no ha encarado, tú lo decías hace un ratito, una visión unitaria del cambio educativo. Uruguay lo que ha hecho es cambiar por partes, o intentar cambiar por partes, y eso no funciona, porque tú no puedes cambiar la educación básica y mantener incambiada la formación docente. O tú no puedes cambiar la educación media y dejar incambiada la educación primaria. Necesita un enfoque profundo, holístico y vinculante entre las partes. El Uruguay, por eso yo creo que la carencia de un sistema educativo, la carencia de una conducción unitaria, la carencia de un liderazgo unitario en educación, nos está pasando las cuentas.
Pero tiene que ser un ministro el que se encargue de llevar adelante estos cambios. Tiene que ser la propia cabeza del Ejecutivo.
El sistema político en general.
El sistema político en general.
Teniendo en cuenta que seguramente no lleguemos a un acuerdo multipartidario, porque
se lograron acuerdos mínimos
y se rompieron. O sea que descartemos eso, ¿no? Bopertí plantea, bueno, venía con mano firme, ¿no? Con decisión, con un proyecto. Y realizar dos o tres cambios, tampoco irse mucho de
yo te diría que para lo que tú decís, concretamente...
¿Quién tiene que ser el ejecutor de
creo que el Uruguay, de esos cambios? Asumiendo lo que tú decís, una conducción unitaria, dos o tres focos de cambio, yo creo que el Uruguay puede establecer una estrategia progresiva de ajuste institucional para el logro de eso. ¿Y qué significa eso, concretamente? Que en el presupuesto quinquenal del próximo gobierno sea un instrumento para el cambio educativo. Y que ese presupuesto quinquenal que diga, bueno, señores, si vamos a invertir tanto en educación, vamos a hacer tanta tal, esté inscripta en una visión de cambio educativo y una serie de leyes que permitan operativizar ese liderazgo. Si el Uruguay no utilizamos el presupuesto quinquenal para reorientar el discurso educativo, para tener una visión educativa, lo que vamos a estar hablando con ustedes dentro de 5 años acá es que se aumentó el gasto educativo, se aumentó la inversión, y los Estados son iguales. Porque duda mucha gente, no solo yo, mucha gente que lo pueden hablar, lo que digo, es que sin una visión educativa, uno puede aumentar un punto más el PBI, dos puntos más el PBI, pero las cosas van a mantenerse igual. Entonces yo lo que digo es lo siguiente: utilicemos el presupuesto en general como acuerdo político, interpartidario, con un gobierno, cualquiera sea el gobierno, para que ese gobierno proponga al Parlamento en el 2015 de insignación de autoridades en función de esos acuerdos y ese presupuesto quinquenal. Entonces, quien sea el presidente de no sé dónde, o el presidente o el director de tal consejo o de otros, entra a trabajar en el marco de un proyecto educativo consensuado. Eso el Uruguay lo tiene que hacer, me parece, en lo menos puede. A ver, podrá haber ajustes normativos, podrá implicar diferentes. Yo, por ejemplo, creo que habrá que estudiar, por ejemplo, para decirlo bien concretamente, cómo el poder, porque es importante poner el Parlamento representa la diversidad de una sociedad en términos de centralidad política, que el Parlamento establezca por ley las orientaciones educativas fundamentales, sobre lo que hablamos recién, sobre qué educar. ¿Qué mejor que el Parlamento lo haga? Si el Parlamento es donde están representadas la diversidad de la sociedad. Y quien asuma la ANEP, asuma donde sea, viene a hacer eso. Esto es, no viene a hacer su libreto. No, no, viene a trabajar en el marco de un acuerdo sólido sobre qué queremos educar y para qué queremos educar.
Tiene que partir de la base de un acuerdo consensuado por los diferentes partidos en el...
Es que si no hay acuerdo interpartidario en el 2015, estamos en el horno.
¿Y dónde entran los docentes en
los docentes
acuerdo?
Es recuperar la narrativa educativa. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Los docentes entran en el diálogo en el marco de un acuerdo político, donde la sociedad política dice, nosotros queremos una educación de tales características y queremos dialogar con ustedes para su logro. Pero la definición de qué educar no es solamente un tema de los educadores, es un tema de la sociedad en conjunto. El currículum refleja lo que una sociedad quiere alcanzar, quiere lograr, quiere progresar. Entonces lo que nosotros decimos es, acuerdo por político y recuperación del discurso docente. Los que están más perjudicados con este estado de situación actual son los docentes, porque de los que menos se habla es de la función docente real. De los que menos se habla son de los problemas reales que enfrenta un docente en el aula para atender la diversidad de los alumnos hoy. Se hablan de otras cosas. Entonces yo creo que es sustento político fuerte interpartidario reflejado en el presupuesto de una serie de leyes y fuerte discurso educativo con presencia docente para llevarlo a cabo.
Oparte, vamos a hacer una tanda... Sí, pero antes de...
A mí me quedó una cosita, ¿no? Porque que es parte de la base de un acuerdo político. Y eso es lo más difícil de...
No, claro, lo que hay que estudiar es cómo lograr, cómo ciertas sociedades... Seguimos de largo, perfecto. Cómo ciertas sociedades lograron un acuerdo, ¿no?
Te puedo decir... Sí, hay dos cosas...
Ahí hay que mirar.
Bueno, pero ¿cómo fue? Viene el Ejecutivo y presentó un proyecto al Parlamento. No. Le digo, o se ponen de acuerdo
Intenso... Hay dos cosas de lo que ustedes dicen que me parece que hay que enfocarlas comunitariamente. Hubo intenso diálogo político. Diálogo político basado en la evidencia. Los países que han logrado sus acuerdos dicen, bueno, señores, por ejemplo, ¿por qué no los principales líderes políticos del Uruguay pueden juntos visitar experiencias educativas exitosas y ver por sus propios ojos cómo las cosas funcionan? Es decir, diálogo político basado en evidencia significa basado en las cosas que parecen funcionar.
Porque van a tener que llevar a los representantes de los gremios también.
También, los llevamos cuando la reforma de la educación media superior, hace unos cuantos años atrás, él hablaba en el caso de Menfot, los llevamos, los invitamos. Educación técnica fue, educación secundaria no, en aquel momento. Eso fue hace... unos cuantos años atrás.
Cuando usted estaba en la ANEP.
En la ANEP nosotros hicimos un viaje, una visita a la UNESCO y a varios lugares en Europa, invitamos a los gremios, invitamos a las asambleas técnico-docentes. La asamblea técnico-docente de UTU fue en aquel momento con nosotros en esa exploración de visitas de campo. Pero lo que quiero decir es que tú hablas del acuerdo político. Yo te puedo decir que en estos días he tenido la oportunidad y de hablar con gente de diferentes partidos políticos, con líderes o representantes de diferentes partidos políticos. De todos, Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Independiente. Estas cosas que estamos diciendo hoy son compartidas por muchos de los cuadros fundamentales que están hoy nutriendo el debate político en todos los partidos. Y hay sintonía para oír esto. Yo encuentro que en Uruguay hoy hay mucha más receptividad para escuchar un discurso de cambio profundo de lo que había quizás hace unos años atrás, por diferentes razones. Pero lo que quiero decir es que lo que sucede es que esa gente que hoy tiene esa perspectiva de los partidos políticos tienen que ser los que estén dominando e informando la agenda política de los partidos. Y eso va a ser fundamental, ver si alguna de estas otras ideas, porque estas son algunas, pero hay otras, se reflejan en las plataformas. Y los partidos políticos hacen de las plataformas electorales un elemento sustantivo.
Que cuando uno lea el programa de todos los partidos,
claro,
encuentra un denominador común.
Si el programa de los partidos políticos va a ser... más escuela de tiempo completo, más salario, más esto, más lo otro, sin un soporte educativo, es hacer más de lo mismo. Yo creo que los partidos políticos y los líderes están enfrentados a un dilema de hierro. O siguen con el sistema actual, ajustándolo y desencantando por resultados, o encaran un cambio profundo. Yo creo que hoy, quizás si me hubieras hecho esta entrevista hace unos años atrás, te diría, soy más escéptico. Como soy una persona bastante optimista, por esencia, por naturaleza, hoy siento que estamos mucho más cerca de tener de un cambio profundo que hacer más de lo mismo.
Bien, aparte, voy a la otra pregunta, ¿no?
Sí, cómo no.
Que es un poco más específica que
correcto,
que,
sí, sí,
que los temas generales de un acuerdo interpartidario para cambiar o refundar el sistema educativo. Pero que tiene mucho que ver con lo que usted viene diciendo, ¿no? Acá en Uruguay se discute sobre salarios y ladrillos y no se discute sobre los contenidos educativos. Ahora bien, la realidad es que los salarios, ¿no? De los docentes son salarios bajos, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Entonces,
no cabe duda eso.
¿Cómo se hace un pacto en el cual uno sabe que el día de mañana va a seguir prestigiando, ¿no?, al docente en cuanto a su formación, a mejorar su calidad de formación, pero no le puede de un día para el otro darle a ese cambio el dinero como para decirle, bueno, es como decirte, lo planteo de la siguiente manera: vamos a cambiar las cosas, pero durante unos años vos vas a ganar como estás ganando ahora, pero nosotros vamos a exigir que des más, y a medida que vayan pasando los años te vamos a ir dando más, pero no podemos de un plumazo darte toda la plata que querríamos dar.
Sí, es una pregunta compleja, pero tiene una respuesta clara, me parece. Nosotros podemos, si tenemos un proyecto educativo, ese proyecto educativo puede implicar un mejoramiento sensible a condiciones de trabajo, asociados a incentivos para mejor gestión, asociados a capacitación. El docente es una persona que le encanta capacitarse, que le encanta formarse, y el sistema educativo muchas veces no le da las oportunidades de hacerlo.
No, y no lo premia.
Y no lo premia, el incentivo.
Hoy una gana más dinero por
estar.
Los años.
Claro, por
estar
eso. Entonces yo creo que no, que es al revés. Es decir, si hay un proyecto educativo potente, el docente va a estar mucho más a gusto y quizás sus condiciones van a mejorar mucho mejor que bajo el sistema mecánico de seguir hablando solamente de salarios. Yo creo que hay posibilidades en términos de formación, en términos, como tú decías, de remuneración asociadas a sistemas de incentivos o de mejoramiento de desempeño, de gestión. Y entonces, pero el docente tiene que volver a ser central en el discurso educativo. Parece paradójico cuando decimos hablamos de docentes, pero no hablamos de docentes. Hablamos de corporaciones, no de docentes. El docente es la persona que está en un aula, que es el principal tomador de decisiones en un aula, por excelencia, que tiene una cantidad de alumnos que cada vez son más diversos, que cada vez son más heterogéneos y más complejos en responder, y a ese docente que apoyar, a ese docente que motivar, a ese docente que darle los instrumentos para trabajar. Ese docente no tiene los instrumentos hoy en el marco de este sistema educativo sin visión educativa. Entonces yo creo que una visión educativa haría también darle, resignificar al docente en lo simbólico, en las cosas que hacen a su autoestima, confianza. Un docente que se siente no atacado, porque hoy tú hablas con muchos docentes y se sienten víctimas, se sienten como que son los malos de la película. Y no es eso. Hay docentes que hacen milagros en el aula en términos de dar respuestas personalizadas a aprender. Lo que sucede es que el sistema educativo, y ese no es un problema de los docentes, no está pensado para que el docente dé respuestas personalizadas para que aprendan todos. Está pensado básicamente para estructurar una serie de ofertas que corresponden a determinados intereses, determinadas formas de ver las cosas, pero no hay un sistema educativo que esté detrás del docente. Tú hablabas de Finlandia y de otros países. En esos países como China, Finlandia, Escocia, podría hablar de varios más en Europa y en otros lugares, son países donde los sistemas educativos están pensados en sus estructuras organizativas. Todo está pensado en función de apoyar el aula. Uh-huh. Acá no tenía. Acá cuando discutimos sobre educación, nunca discutimos del aula real, del aula del docente que va todos los días a dar clase y que se enfrenta a cantidad de problemas y que está solo.
¿Cuál sería? Una cosa que no hablamos, creo, en toda la entrevista, es de los alumnos tampoco, ¿no?
Claro, no, hablamos, lo dijimos los sujetos alumnos,
claro,
dijimos el sujeto aprender.
Yo lo que digo, estos diagnósticos que se,
sí,
el documento presentado, toma en cuenta a los alumnos, lo que buscan los alumnos, por qué es que no se sienten satisfechos con la propuesta educativa, por qué es que, por qué entienden ellos que fallan en las pruebas.
El gran ausente en toda esta discusión han sido los alumnos y la cultura de los jóvenes. ¿Cuánto hemos estado desconectados de los jóvenes? ¿O tú crees que el problema de que los jóvenes hoy sean expulsados del sistema educativo es un problema económico? No. Sería muy peligroso creer que los jóvenes hoy son expulsados del sistema educativo por su contexto socioeconómico. Son expulsados del sistema educativo porque la propuesta educativa y curricular que se les hace no les convence, no los motiva, no los conecta con la sociedad. ¿Cómo puedes pensar hoy la educación sin buscar la combinación entre lo virtual y lo presencial? ¿Cómo entra en esta discusión de la educación de jóvenes todo el tema de las culturas y todo el tema del uso de las tecnologías de información y comunicación? Lo que sucede es que el sujeto joven está ausente, porque el sistema educativo no está pensado en función de los jóvenes, está pensado en función de sus propios intereses. El gran cambio de paradigma en Uruguay es pasar de un sistema educativo pensado a través de sus oferentes a un sistema educativo pensado a través de sus beneficiarios, que son los sujetos jóvenes y niños y niñas. Y ese es un cambio cultural que implica un cambio de mentalidad muy fuerte. Cuando todo este conflicto que hubo los últimos meses en Uruguay, ¿cuánto se discutió de la cultura de los jóvenes? ¿Cuánto se discutió de la expulsión de los jóvenes del sistema educativo? Muy poco. ¿Por qué? Porque el sistema discute sobre las cosas que tienen que ver con sus intereses y más bien tiende a tener una actitud más bien miedosa, aprensiva, reticente a colocar a los jóvenes como sujetos de aprendizaje. Para los lamentablemente nuestros jóvenes son metas y objetos de aprendizaje y no sujetos de aprendizaje.
Aparte, esta refundación, ¿no?, del sistema educativo, le hago dos preguntas, ¿no? Requeriría de mucho más inversión de la que tiene hoy la educación uruguaya, o sea,
más calidad de inversión significa podría implicar un crecimiento.
Países como Finlandia le han dado hasta el 8% del PBI,
7, ¿no?, con algo, sí. Puede implicar calidad de inversión significa redireccionar algunos recursos existentes y aumentar los recursos en función de objetivos educativos claros con metas tangibles y presupuesto por resultados. Esto es, señores, yo le voy a dar tanto en el Parlamento para tal objetivo, usted me rinde cuenta de que lo cumple.
¿Y cuál sería el rol del CODICEN en un sistema educativo que imagina Operti?
Es que habrá que estudiar en ese sistema de conducción unitaria cuál es el rol del CODICEN en el Ministerio de Educación. Yo creo que ahí hay un tema que hay que discutirlo. Uh-huh. O tenemos conducción unitaria o seguimos por partes. Es decir, por supuesto que hay temas delicados políticos,
encima del CODICEN tendría que estar el Ministerio de Educación, digamos.
Yo creo que el Uruguay, a la larga, va a tener que plantearse de tener un Ministerio de Educación que gobierne. Porque eso es la evidencia en el mundo. Ahora, que eso no se pueda lograr en el corto plazo por diferentes razones, que hay una ley de educación que establece un marco actual. Yo creo que inclusive en el marco de la ley de educación se pueden hacer muchas cosas en el corto plazo. Yo, como decía hoy, me parece que tiene una estrategia de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, que el presupuesto quinquenal sea la herramienta del cambio educativo y que ahí se establezcan una serie de normas y orientaciones que orienten ese cambio. Quizás también haya que pensar en el mediano plazo en ver si es posible pensar en un mecanismo de conducción unitaria donde, naturalmente, CODICEN y si hay una conducción unitaria, la conducción unitaria es de todo el sistema educativo, no una parte. El CODICEN tiene que ver con una parte del sistema educativo, porque acá estamos dejando de lado la discusión universitaria. Cuando hablamos de sistema educativo, es todo el sistema educativo, incluido las universidades, ¿eh? Es decir, no es sistema educativo inicial, primaria y media. El sistema educativo es todo. Entonces, ahí es donde yo creo que el Ministerio de Educación a la larga va a tener que tener un rol. Pero yo no creo que haya que hacer de la discusión de cambio de ley el tema central en el corto plazo. En el corto plazo lo más importante es tener una visión educativa y plasmarla en el presupuesto quinquenal.
Bueno, a ver si lo logramos, Arce, porque se necesita un acuerdo político.
Se necesita un acuerdo político, pero
me cuesta ver un acuerdo político en los próximos meses en campaña.
Pero acuerdo político significa que también que una vez que pase la elección, los partidos puedan pensar, hay tiempo para hacer un presupuesto y hacerlo de manera integrada y unitaria. No creo que ningún partido político esté pensando que manteniendo este sistema educativo le va a dar respuestas a la gente, porque dentro de 5 años, ¿sobre qué va? Es decir, el gobierno tiene la conducción en un marco de acuerdo político. Yo no creo que la educación en el próximo gobierno pueda ser conducida por un partido. Y no es un tema de mayorías, minorías, de mayoría parlamentaria, no mayoría parlamentaria. No entro en esa discusión, no me corresponde ni lo voy a hacer. Lo que quiero decir es que si el Uruguay y los partidos políticos no están dispuestos a poner a la gente más talentosa y de excelencia a conducir la educación, estamos
liquidado.
Bien.
Y ese tema es liderazgo político.
¿Con quién estuvo,
liderazgo político?
¿Con quién estuvo reunido el
frente? Yo he estado reunido últimamente, bueno, di una conferencia anteayer invitado por el senador Larrañaga, que se mostró muy interesado por el tema educativo. Yo he participado también en un evento organizado por la 2030 que dirige Raúl Sendic, participando en una conferencia desde Ginebra por videoconferencia, sí, en un evento que organizó sobre educación. También estamos trabajando en apoyo a su propuesta educativa. También fuimos invitados por el senador Amorim en el mes de mayo, dimos una conferencia sobre educación e inclusión, donde también se colocó el tema de la educación inclusiva como un tema central. También hemos dialogado mucho con el amigo y colega Pablo Mieres y con su equipo de técnicos.
Entonces, Renato Berti va a ser la persona que aglutine
a los diferentes partidos. No, no quiere decir nada de eso. Quiere decir simplemente...
No, digo, porque se necesita de alguien también que junte a los diferentes partidos.
Yo lo que quiero...
¿Hasta cuándo va a estar en la UNESCO?
Yo la verdad que llevo la UNESCO 8 años, y ha sido una experiencia formidable de vida. La UNESCO me ha dado la oportunidad de conocer y trabajar en el mundo educativo. Yo aspiro en algún momento a volver al Uruguay. Mi pasión es la educación, pero volveré al Uruguay si vuelvo a trabajar en educación. Esa es una cuestión que no negocio conmigo mismo. No es un problema de negociar con nadie. Es una cuestión yo tengo dos condiciones que me definen mi vida: ser de Aguada y la pasión por la educación. También ser bolso, pero digamos que las dos condiciones fundamentales de ser aguatero y la pasión por la educación. Entonces, digo, por supuesto que uno gustaría volver a trabajar. Lo que estoy tratando de hacer ahora es tender puentes, poniendo ideas. Y la verdad que siento que los diferentes partidos, también tuvimos, no lo mencioné, pero también quiero mencionarlo, también hemos tenido conversaciones y tenemos muy buenos amigos en NAP, Eduardo de León, Álvaro García, Fernando Filgueira, con quienes hemos también mantenido una serie de reuniones. Con Fernando Filgueira, por ejemplo, que es un notorio y destacado sociólogo, vinculado más bien al Frente Amplio, tenemos, por no decir 98.9% de coincidencia. Con Eduardo de León también, y podría mencionar mucha otra gente. Entonces yo creo que existe un espacio interesante. El tema es si toda esta gente que está hoy nutriendo el debate, los espacios como la 2030, la NAP, los grupos de Amorín, el grupo de Larrañaga con la Fundación Fergal Dunate, etcétera, inciden. Esa es la pregunta.
Sociólogo y magíster en investigación educativa, Renato Berti, aparte de coordinador del programa de fortalecimiento de capacidades curriculares y de diálogo político de la Oficina Internacional de Educación de UNESCO. En Ginebra, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, y no pierdan la pasión y no pierdan el interés y el entusiasmo por seguir colocando la educación de acá al 2015. Nos jugamos el país. Gracias.